asumir las responsabilidades políticas que creo que tocaban asumir y que las hemos asumido.
La jueza de la DAN ha vuelto a llamar como testigo al jefe de gabinete de Mazón, a José Manuel Cuenca, una vez conocidos los detalles de los mensajes de WhatsApp que intercambió con Salomé Pradas esa misma tarde. Cuenca fue el que le decía aquello de quítate de la cabeza lo de confinar a la población. Cuenca tendrá que ir al juzgado este próximo viernes. Sobre Ayuso, varias cuestiones que no parece que le pasen demasiada factura. La gestión de las residencias durante la pandemia y también su política sanitaria. De la gestión privada de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid y del caso Rivera Salud, el viernes Ayuso prometía investigar hasta el final, rechazando la actitud del CEO que primaba en la grabación que avanzó el país los beneficios económicos a la atención sanitaria. Hoy Ayuso ya modula su discurso del pasado viernes.
En el caso de Torrejón, yo entendería que se elevara a escándalo europeo. Lo de Torrejón, si por ejemplo hubiera habido negligencias médicas, como ha sucedido, a veces sucede en otros hospitales, no digamos fuera de la Comunidad de Madrid, o si las listas de espera fueran como en otras zonas. Pero es que nada de esto está sucediendo en el caso de Torrejón.
Ayuso diciendo básicamente que lo de Torrejón no es para tanto. Y su consejería insiste, la Consejería de Sanidad, la Comunidad de Madrid, reitera que a pesar de lo que dijo el CEO, en ningún caso se ha producido un incumplimiento del contrato con este grupo. La comunidad que ha dejado, por cierto, de publicar, lo han contado hoy los compañeros de Radio Madrid, desde hace tiempo ya las actas y las auditorías de sus reuniones con los grupos privados que gestionan centros públicos. Y quizá por este motivo, el Ministerio de Sanidad ha decidido mover ficha y no solo para investigar el contrato con Rivera Salud en Torrejón y anuncia, lo ha anunciado esta mañana la ministra, que extiende esa investigación a otros centros públicos gestionados, por ejemplo, por el Grupo Quirón. Dice la ministra García que lo que está pasando en la comunidad de Díaz Ayuso no es casual, es su modus operandi habitual. Ampliamos. Mariola Lourido, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Casal. La ministra de Sanidad efectivamente pone ahora el foco también en Quirón, la empresa relacionada con el novio de Ayuso, y al gobierno de Ayuso le ha pedido todo tipo de documentación para fiscalizar a Quirón, expedientes de modificación de presupuesto, auditorías económicas y de gestión, esas actas de las reuniones con la empresa. Mónica García cree que Rivera Salud y Quirón son dos caras de la misma moneda y del mismo modo de proceder en la privatización de la sanidad del PP.
También hemos pedido información sobre los hospitales gestionados por Quirón Salud, que como hemos dicho ya muchas veces, en los últimos años ha incrementado su presupuesto de manera absolutamente obscena, y en los últimos años la señora Ayuso le ha dado 5.000 millones al grupo Quirón, que para que nos hagamos una idea es la mitad del presupuesto de sanidad de todo un año.
Quirón gestiona a través de un concierto singular la potente Fundación Jiménez Díaz, un hospital que cada vez tiene más pacientes, casi tantos como la población asignada a un referente en la sanidad pública como es La Paz, que sin embargo pierde enfermos. Y Quirón gestiona con el modelo Torrejón por concesión administrativa, el conocido modelo Alcira, pues otros tres hospitales medianos en la Comunidad de Madrid.
Otra cuestión espinosa para Ayuso, sobre los llamados protocolos de la vergüenza que bloqueaban las derivaciones a hospitales de los mayores en las residencias en lo peor de la pandemia. Hoy tenían en el juzgado cita tres altos o ex altos cargos de la Consejería de Sanidad que estuvieron implicados en esos protocolos. Dos de ellos no han ido, dicen que no les han localizado. El otro, Javier Martínez Peromingo, pues ha puesto el ventilador en marcha, ha reconocido que esos protocolos eran discriminatorios y que la responsabilidad de esos protocolos eran en realidad de Carlos Mur, uno de los dos ausentes esta mañana en el juzgado. Nos vamos ya hasta la redacción de informativos. Y allí nos vamos con Javier Liébana, porque estamos siguiendo muy de cerca, Javi, las investigaciones de un nuevo asesinato machista. La víctima es una mujer de 36 años. Esto ha ocurrido en Hospitalet, ¿no, Liébana? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Casar? Buenas tardes. Sí, ha ocurrido en Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. Una mujer de 36 años ha sido asesinada por su pareja, un hombre de 46, que está detenido. No había denuncias previas y los Mossos han acudido a la vivienda de ambos después de que los vecinos llamasen por una fuerte discusión. De confirmarse, sería la víctima número 45 en nuestro país en lo que va de año.
Ampliamos desde Radio Barcelona con Andrea Villoria.
Se llamaba Sayuri, tenía 36 años y tres hijos en Colombia, que ahora son huérfanos de madre. Llegó a España hace 2 años y no dejó de trabajar, empalmando empleos precarios para poder enviar dinero a su familia. Aquí en Hospitalet de Llobregat vivía con su tía y su prima, hasta que en marzo llegó también su marido, Leonardo, que esta mañana a las 6:30 la ha asesinado. Después ha huido del piso, pero los Mossos le han detenido cerca. No había entre ellos denuncias previas, según el juzgado. 6 horas después, los Mossos seguían recogiendo indicios en el piso, abajo en la calle, sin lugar donde ir y sin ayuda psicológica, los familiares de Sayuri, rotos en llanto, daban por teléfono la noticia a los padres de la víctima a 8.000 kilómetros de aquí.
Seguimos en Cataluña porque la Generalitat va a imponer el uso obligatorio de la mascarilla en centros sanitarios, hospitales y residencias de mayores por el aumento de casos de gripe que se han duplicado en la última semana. Y además, Casal, lo estamos contando desde esta mañana, la Audiencia Nacional ignoró en 2022 audios y un informe policial que apuntaba la implicación de María Dolores de Cospedal en la Operación Kitchen, la Guerra Sucia, para destruir pruebas que perjudicasen a su partido. Audios como este, en el que se escucha a Villarejo dar las gracias a Cospedal.
Yo he quedado de todas maneras mañana con Paco. ¿Sabes quién es Paco, no?
Sí, perfectamente.
Y además es un tío listo, como ya te dije. Oye, te agradezco mucho, además, que
entendiera. El PSOE, Acusación Popular, ha pedido ahora que se reabra la causa y que se impute a la exsecretaria general del PP, porque argumentan estos audios han sido ocultados deliberadamente.
¿Conoces a Mir de Pre, no? El otro día me llamó y me dijo que si no me importaba que un conocido suyo me llamara para una cosa. Le dije que sí, que sin problema. Meses después supe la historia completa.
La búsqueda del tesoro. Una historia narrada por Esther Espósito y vivida por miles de niñas y niños que son utilizados para hacer daño a sus madres. Entra en niunamenos.es y descubre la historia completa. 25N. Contra la violencia vicaria. Usa el 016. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
¡Sorpresa! ¿Ana está muy emocionada porque sus hermanos han llegado de sorpresa por Navidad? ¿O porque en el campo tenemos el jamón o paleta de cebo ibérico 50% raza ibérica 150 gramos Sánchez Alcaraz a 7,29? Imposible saberlo. Consulta la oferta en elcampo.es hasta el 10 de diciembre.
En el campo sales ganando.
Paco, hoy es uno de esos días, este martes es uno de esos días que puedes tirar hasta las 5 de la tarde sin problema, ¿no? Porque tenemos Champions, hemos tenido el sorteo de Copa y tenemos todo el lío de Mbappé.
Sí.
Es nada, ¿eh?
La lesión de Mbappé en el Real Madrid, en la jornada en la que mañana se la juega Xavi Alonso en el banquillo, en el partido contra el City de Haaland y de Guardiola. Hay mucho del Real Madrid, antes hay jornada Champions, como tú decías, hoy juegan el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, partidos entre comillas más o menos asequibles, el Barça ante el Eintracht en casa, el PSV ante el Atlético de Madrid, aunque para el Atleti jugar fuera este año está siendo una tortura. Además ha hablado el que manda en los árbitros y además ha habido hoy el sorteo de la Navidad para el fútbol español. Talavera, Real Madrid, Guadalajara, Fútbol Club Barcelona se han llevado los gordos en la Copa del Rey que se juegan la semana que viene. Allí ya están de fiesta, independientemente de si luego cae el gordo o no de los niños de San Ildefonso.
Mejor cebo imposible. Así que te dejo ya el micrófono, Paco. Vale. Te escuchamos en Ser Deportivos. 8:30 Carrusel, antes a las 8, hora 25 con Tallón y todo el análisis de la sentencia al fiscal general del Estado. Y nosotros estamos de vuelta mañana desde las 2, la 1 en Canarias, en hora 14. Hasta mañana. Adiós.
Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.
Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. El Atlético de Madrid llega hoy a su cita con la Champions en Eindhoven tras una muy mala semana en la Liga que le ha alejado de la aspiración a liderarla. Dos derrotas en campos tan difíciles como el Camp Nou y San Mamés hacen que lo que era una ilusión se haya convertido en un reto mucho más difícil que hace solo 7 días. Y es verdad que el Atlético gasta fuera todo lo que ahorra en casa. En el campeonato doméstico solo ha logrado 9 de 24 puntos posibles y en la Champions la cosa es peor porque ha perdido contra Liverpool y Arsenal los dos encuentros disputados fuera. Así que hoy le llega al Cholo la oportunidad de demostrar que las estadísticas están para revertirse. La fragilidad fuera del Metropolitano no es digna de un equipo de Simeone que solían ser sólidos atrás como primer mandamiento cholista. El Atleti ya debe ser un muro si no quieren estrellarse contra un muro. El PSV esta noche es una gran oportunidad para que el equipo se quite el síndrome de Macaulay Culkin. El partido en Eindhoven pinta perfecto para que el Atleti por fin se olvide de ganar solo en casa. Las 3 y 1, comenzamos aquí Ser Deportivos.
Ven a ser, Ser Deportivos, con Francisco José Delgado.
Y con todo el equipo, aquí estamos todos juntos para contaros toda la actualidad deportiva del día, que podéis escuchar ahora en directo de mil maneras, la radio, nuestros enlaces en redes, la tele, la TDT, los Alexas del mundo, eso ahora, pero después te queda el podcast por si a la hora del programa esto te pilla con lío. En cualquier caso, gracias por escucharnos como sea. En el día en el que hemos conocido los premios gordos de la Copa del Rey en el fútbol español, José Antonio Duro, buenas tardes.
Hola, Paco Joy, es Castilla-La Mancha la que se lleva los premios de verdad. El Real Madrid va a debutar en Copa en Talavera de la Reina, hay que pedirle cerámica, Romero. Y el Barça va a jugar en Guadalajara, en el Pedro Escartín. Flaky va a poder llevar miel buena a Barcelona. Guadalajara y Talavera, equipos de Primera Federación, ambos en descenso en el Grupo 1. El Barça a Guadalajara, el Madrid a Talavera, el Atlético va a visitar Palma, el Atlético Baleares. Y el Ourense Club de Fútbol, que ya se ha cargado a dos primeras, ahora va por el Athletic. Se tienen que confirmar horarios, pero los equipos de la Supercopa la próxima semana ya tienen rivales para debutar.
Luego ampliamos el sorteo de la Copa de hoy. La Champions de hoy también, pero la portada va para un partido de Champions de mañana, donde se la juega el entrenador del Madrid. Y lo primero es que el Real Madrid se la juega con la peor baja en el peor momento posible. Hablamos de Mbappé, Javier Herráez, buenas tardes.
¿Qué tal, Joe? Muy buenas tardes, sí. Kylian Mbappé es la mala noticia del Real Madrid. No ha saltado al entrenamiento, el último antes del partido frente al City de Guardiola. Recordemos que Mbappé se llevó un golpe en la primera parte ante el Celta de Vigo, se estuvo probando la rodilla, luego tiene afectado un poco esa pierna izquierda con una pequeña lesión muscular, así que Mbappé es la peor noticia. Recordemos que también son baja para este partido Militao, Dinaus, entren Alexander-Arnold, Carvajal, Mendy y Alaba.
Casi nada, Mbappé ha irrumpido como novedad en la mañana en la que antes había hablado el que se la juega, Xabi Alonso, Red.
Eso es, un Xabi Alonso que sigue muy encorsetado, sigue tenso el tolosarra. Y cuando te parezca, escuchamos un mix de lo ya que ha sido pregunta-respuesta, porque evidentemente yo veo a Xabi Alonso, que no es que se la juegue, mañana el Madrid pierde, va a seguir Xabi Alonso, el próximo domingo se va a sentar en el banquillo para jugar frente al Alavés en Mendizorroza, que es un gran rival, pero evidentemente se le ve con la soga al cuello. Le escuchamos.
¿Tú sientes que tienes el apoyo de toda la plantilla?
Sí.
En anteriores ruedas de prensa verbalizó que había tenido conversaciones con la directiva y que había buena sintonía. Me gustaría saber si después del partido del Celta o antes del partido de mañana también ha recibido ese apoyo.
Sí, yo ya he dicho que la comunicación es constante, es desde la confianza, desde la unidad, desde el cariño. Todos estamos juntos en esto y sí que es constante.
¿Eres capaz de abstraerte de todo lo que se está comentando de tu posible salida?
Mi foco está en el equipo, está en el campo, está en el siguiente partido, mañana contra el City, y eso es lo que puedo controlar. Por lo tanto, sí que estoy muy, muy focalizado en eso.
Quería preguntarte si te sientes un poco solo. Parece que todo el mundo focaliza a Xabi Alonso, ¿no?
No, esto es un equipo, esto es un club y vamos todos unidos de la mano. Y cuando uno es entrenador del Real Madrid, tiene que estar preparado para afrontar estas situaciones con calma, con unidad y con responsabilidad.
¿Te parece que se esté hablando de nombres propios ya para el futuro igual banquillo del Real Madrid?
Cuando uno entrena al Real Madrid tiene que estar preparado para afrontar todas estas situaciones y en mi cabeza solo está el partido de mañana.
Ya escucháis, Xabi Alonso que se la juega en parte sin Mbappé con un carro de bajas que puede dejar un 11 mañana ante el City como Xavi.
Courtois en portería, Valverde, Asensio, Rüdiger, Carreras en defensa, Tchouaméni, Güler o Ceballos, ya he puesto por Güler, y Bellingham, y arriba Mastantuono, ¿por qué no Gonzalo? Vamos a poner a Gonzalo y Vinicius Junior.
Pues eso, del Real Madrid. Pero aprovechamos y nos vamos con la última hora del rival, que es el City. Inglaterra, Pablo Montaño, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco Jo. El City ha entrenado a primera hora en Manchester antes de poner rumbo esta tarde a la capital española para el encuentro de mañana, y lo ha hecho con 25 futbolistas, entre los que no estaban ni Rodri Hernández ni John Stones. Centrocampista y central, español e inglés, son las grandes ausencias de los mancunianos para su visita al Bernabéu. Quienes sí estarán y con quien deben tener especial cuidado los blancos mañana son los Haaland, Foden, Doku y compañía. Situar a Reinders como acompañante de Nico para reforzar el centro del campo o dotar de aún más magia al frente de ataque con Ryan Cherki es la principal y casi única duda en el once de Guardiola.
Esta tarde escuchamos a Guardiola. Y ya puestos, es un clásico europeo, pero ¿de qué tipo para el Madrid? ¿Cuáles son los precedentes de los partidos entre los blancos y los citizens? Laura Longueira, buenas tardes.
Es el clásico moderno europeo. ¿Qué tal, Paco Joy? Es que esta es la octava temporada que se ven las caras desde que en 2012 se enfrentarán por primera vez. El balance es apretado en 16 encuentros, 6 victorias de los merengues, 5 de los citizens, 5 empates y ambos 32 goles anotados. Y más datos que beneficiarían al Madrid. Te cuento que solo una vez los blancos han caído como locales y que solo han perdido uno de los últimos 7 duelos. Entre ellos, además, Guardiola no ha pasado del empate en sus últimos 4 enfrentamientos como entrenador contra el Madrid, igualando así su peor racha histórica.
Gracias, Laura. Y termino con la bolita de cristal. ¿El futuro del banquillo del Real Madrid con Xabi Alonso tiene alguna novedad? Antón Meana, buenas tardes.
Buenas tardes. Novedad de la mañana, no, pero Xavi sabe que se juega más que 3 puntos ante el City. Podría perder toda la confianza del club si sale goleado, después de que algunos directivos, lo contó anoche Carreño, fueran partidarios el domingo por la noche de que le cesaran de manera fulminante después de la derrota ante el Celta. Una victoria le daría aire para acabar el año y llegar a la Supercopa de Arabia, porque en el mercado no hay un candidato claro. Por cierto, te lo decía Montaño, el City viaja a Madrid en breve, aterriza en Barajas en 3 horas y a las 7:15 le preguntaremos a Guardiola por Xabi Alonso, buenos amigos de la época en Múnich.
Le oiremos. Portada en blanco en este Ser Deportivos, y después del partido que marca la semana ordenamos, seguimos gracias al equipazo de este programa, con Óscar Ejido, Laura Longueira y Mario Arroyo en la producción, con los Fernández, Juan Carlos y Alicia como cracks de la técnica, y Tres Cosas que emitimos desde el estudio Carlos Llamas de la Ser para el mundo, que estáis en Ser Deportivos, que son las 3:07 y que vamos a la Champions al día ya.
Hace más de 100 años la radio comenzó a escribir su historia, una historia de servicio, de cultura, de información y de compañía. Hoy celebramos un siglo de compromiso con la sociedad, con la voz de quienes han encontrado en la radio un espacio de expresión y conexión. Los artistas. Natalia Lafourcade.
Que viva la radio, de verdad, que no termine nunca la radio como medio de comunicación.
100 años después, la radio sigue siendo un medio que emociona, que impulsa la creación y que sigue dando valor al talento. Gracias a quienes la escuchan, la hacen y la sienten. Sigamos construyendo juntos el futuro de la radio.
Si lo que necesitas es preparar la mejor Navidad junto a los tuyos, empieza por la mesa. Un buen jamón de cebo ibérico, un exquisito rape o un delicioso panetone se disfrutan más en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de la Navidad.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda, web y app.
Vamos ya mismo con las grandes citas del martes de Champions. 2 encuentros para nuestros equipos en la máxima competición europea, con buenas opciones en ambos casos. Empezamos por el Barça-Eintracht, con el retorno de Ter Stegen. ¿Y qué más? Adrián Betz, buenas tardes.
Hola, Paco Josi. El alemán es la principal novedad en la convocatoria para recibir al Eintracht esta noche. Más de 4 meses después de operarse de la espalda, ha recibido el alta. Entra en la lista como tercer portero y Flick ya dejó claro ayer que no cambia nada, porque el número uno va a seguir siendo Joan García. Solo Olmo y Gavi siguen de baja. El resto, todos disponibles para un partido importante, el de esta noche en el Camp Nou. El Barça necesita ofrecer en la Champions la versión que está dando en la Liga. Viene de perder en Londres ante el Chelsea y empatar en Brujas, y ahora tiene que ganar los 3 partidos que le quedan para tener opciones de meterse entre los 8 primeros. Lewandowski y Rafinha, que descansaron el domingo ante el Betis, pueden volver al once esta noche, y veremos si Eric García se mantiene en el centro del campo junto a De Jong y Pedri, o si entra Fermín como titular. Habrá 2.500 alemanes en la grada, 1.000 llegan sin entrada, y el Barça ha tomado medidas contundentes para evitar que haya una invasión alemana como pasó hace 3 años.
Pero como no son un equipo puntero, buscamos ayuda para saber qué se va a encontrar el Barça hoy en el equipo de Frankfurt. Bruno Alemán, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Un equipo que ataca bastante mejor de lo que defiende. Estamos hablando de una defensa que ha encajado 29 goles en lo que llevamos de Bundesliga. Es el equipo más goleado, a pesar de que está peleando por plazas europeas, y al mismo tiempo el segundo que más ha encajado en Champions, con 14 goles recibidos. Un conjunto que ha sufrido en las últimas semanas y mucho la baja de Can Uzun, la joven promesa, futbolista turco media mediapunta que arrancó realmente muy bien la temporada, pero que le está faltando continuidad, sobre todo por culpa de esa lesión. En definitiva, una defensa bastante endeble, la del cuadro de Tom Möller, la que se va a presentar hoy en el Camp Nou.
Partido a las 9 de la noche en el Camp Nou, mismo hora que el choque del Atlético de Madrid en Países Bajos ante el PSV. Tras una racha dura fuera de casa, el equipo del Cholo busca olvidar esos malos resultados en Eindhoven. Miguel Martín Talavera, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. El Atlético de Madrid, que tiene que sumar hoy 3 puntos en Eindhoven si quiere tener opciones reales de estar en el top 8 al finalizar la fase de grupos de la Liga de Campeones. Con 4 bajas llega el equipo de Simeone, con el alta de Cardoso. Veremos a ver si Lenormand va a ser titular y con la esperanza de que hoy funcione Julián Álvarez. Seguramente en su momento más bajo desde que es jugador del Atlético de Madrid. Hoy defendía su momento, que no es bueno, pero que es normal, que puede fallar el presidente del Atlético de Madrid.
Bueno, yo siempre digo lo mismo, que los jugadores son personas humanas, son como todos nosotros, no son máquinas que les aprietan un tornillo y si están mal le aprietan el tornillo y otra vez funciona. Yo creo que los jugadores son personas humanas y hay veces que tienen su buena racha y hay veces que tienen su mala racha, ¿no? En este caso concreto, pues realmente no está en la línea que tenía que estar, pero que te quiero decir de que eso no significa que hoy haga el partido de su vida.
Bueno, yo creo que salía de un poco cerezo en la explicación, pero bueno. De la misma, miramos un poco al rival del conjunto del Cholo para saber qué peligros se va a encontrar el equipo rojiblanco en Eindhoven. Bruno.
Pues un PSV que está yendo de menos a más esta temporada, que arrancó con algunas dudas, perdiendo, por ejemplo, con una goleada en el arranque de Champions contra Unión Saint-Gilois, pero que está mejorando, es líder indiscutido ahora mismo en la liga neerlandesa. Está mejorando bastante Jarek Gasiorowski, el central español, que se está haciendo uno de los jefes de la zaga del equipo de Eindhoven. Y arriba te diría que, sobre todo, el doble falso 9 con el que actúan, con Saibar y con Gustil, es de lo más peligroso que tiene el PSV.
Gracias, Bruno. Pues miremos al resto de la Champions de hoy. Destaca un partido muy grande entre Inter y Liverpool, con Salah en el foco por no estar. Toni López, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas, sí, porque el egipcio el sábado salió rajando del entrenador y Arne Slot le ha dejado fuera de la convocatoria y ayer habló.
So I think usually I'm calm and polite, but it doesn't mean I'm weak.
Diciendo que él normalmente es calmado y tranquilo, pero eso no significa que sea débil, y por eso ha tomado la decisión de dejarle fuera de la convocatoria. Veremos si Salah vuelve a jugar incluso en el Liverpool. Ese partido a las 9, a las 7 menos cuarto, un intrascendente caerá Dalmatio Olympiacos y un muy trascendente Bayern de Múnich Sporting de Portugal, con 12 y 10 puntos respectivamente. 10 puntos tienen también Atalanta y Chelsea, que juegan a las 9 en Bérgamo, y 3 partidos claves en la zona de playoff. A las 9, interesante Mónaco Galatasaray, con 6 puntos se enfrentan Saint-Gilois y Olympique de Marsella, y el Tottenham busca acercarse al top 8 contra un casi eliminado Slavia Praga.
Todo lo contamos desde las 8:30 con Dani Garrido y todo el equipo en Carrusel. Y mañana, además del Real Madrid, hay otras 2 citas muy grandes en la Champions. La primera, la del Athletic de Bilbao, que recibe al PSG. Íñigo Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Con un Chingurri Valverde que va a tener que hacer encaje de bolillos, sobre todo en el centro de la defensa, donde tiene a Paredes sancionado y a Aymeric Laporte lesionado. Veremos quién es el compañero de Dani Vivian. Es posible que reaparezca bastantes semanas después Iñaki Williams. Vamos a esperar al entrenamiento de esta tarde. Perder no elimina al Atleti, pero sí le deja muy tocadito. Los rojiblancos entrenan esta tarde en Lezama. A las 4:15 hablará Chingurri Valverde en San Mamés, y 1:15 después, a las 5:30, lo hará Luis Enrique también en el escenario del partido. Hay mucha expectación, San Mamés, que se va a llenar hasta la bandera, y también hay precaución por los radicales, por los hinchas radicales del PSG.
Y la otra es antes en la Cerámica contra el Copenhague, con un Marcelino anoche así de explícito sobre la racha en Champions con Manu Carreño en el larguero.
En el fútbol hay cosas a veces poco explicadas. Primero, creo que hicimos, hablando claramente, una gran cagada. Fue nuestro partido que jugamos contra el Pafos. Aquellos detalles que nos favorecen en la liga en momentos puntuales y que somos mucho más certeros.
Además del arranque de sinceridad del míster, ¿qué más novedades aportamos del partido? Xavi Isidro, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Pues que al Villarreal solo le vale ganar. Lo ha de hacer ante el Copenhague, si puede ser por goleada, para mantener opciones de clasificación, que luego pasarían por ganar también al Ajax y al Bayer Leverkusen en las 2 últimas jornadas y rezar para poder pasar con 10 puntos. Fácil no va a ser, y más con 8 bajas. Gerard, Parejo, Mourinho, Partey, Logan Costa, Cambala, Cabanes y Juan Foyt. Pero llega el equipo lanzado en la liga, por tanto llega con moral, juega en casa y tiene que aprovecharlo.
Villarreal y Real Madrid parecen la Cruz Roja. Semana muy de Champions, que será la última de este tipo en este mes de diciembre, que hoy también alterna el protagonismo con la Copa del Rey. Que fuera de la Champions, el acontecimiento futbolero deportivo de la mañana ha sido ese sorteo de 16avos de final de la Copa, ya con todos los equipos de Supercopa. Así que vamos a recordar emparejamientos, José Antonio Duro.
Son 16 eliminatorias, Paco Jo, con los Supercopa que van el Barça a Guadalajara, el Madrid a Talavera, el Atlético a Palma y el Athletic Club a Ourense para jugar con el Ourense Club de Fútbol. 16 eliminatorias, por ejemplo, el Real Murcia va a recibir al Betis, la Real va a ir a Elda y además un enfrentamiento entre primeras a la vez Sevilla y un partido que se retrasa a enero, al día 6, porque el Rayo juega Europa la semana que viene, Granada-Rayo, y el resto te los cuento rápido: Burgos-Getafe, Cultural Levante, Eibar-Elche, Deportivo Mallorca, Racing Villarreal, Sporting Valencia, el Valencia al Molinón, Huesca Osasuna y Albacete Celta.
Reacciones de los peques ante los grandes. En Talavera, con el emparejamiento ante el Real Madrid, la eliminatoria ante los blancos. Cuéntanos, Carlos Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. Pues suena tópico, pero ha sido la frase más repetida. Al Talavera le ha tocado el gordo, el Real Madrid, y la alegría de la plantilla ha sido tremenda. Era el favorito de la mayoría de jugadores y aficionados del Talavera. Habrá reencuentros de canteranos del conjunto blanco que militan ahora en el Talavera. Y el Municipal El Prado se prepara ya para vivir la noche más grande de su historia con este choque de Copa del Rey. Ya podemos anticipar también cuál es la camiseta que van a pedir todos los jugadores, y es la de Kylian Mbappé.
Imaginaba. Alegría en Talavera. Y en Guadalajara, al Pedro Escartín le cae la visita del Barça. María Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Absoluta locura es lo que se respira en Guadalajara tras conocer la noticia de recibir a uno de los grandes del fútbol español. Y es que el Deportivo Guadalajara ya había hecho historia en la pasada eliminatoria tras vencer al Ceuta. Era la primera vez en los 78 años de vida del club que se clasificaban a 16avos de final. Por tanto, este equipo recién ascendido a Primera Federación no solo va a vivir otra noche de magia copera, sino que tendrá la oportunidad de jugar frente a uno de los clubes más importantes del mundo.
Gracias, María. Y además de la Copa, otra de las noticias de la mañana ha sido la comparecencia ante los medios del jefe de los árbitros. Con él ha estado Héctor González. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, la entrega de la escarapela FIFA a los árbitros y árbitras de nuestro fútbol, hasta 51 colegiados internacionales en 2026. Fran Soto ha anunciado una reunión la semana que viene con el CSD para tratar los episodios violentos que se repiten cada fin de semana contra árbitros de categorías inferiores. Y sobre la actuación de Quintero González en el Real Madrid Celta del domingo, el presidente del CTA, Soto, valora positivamente la actuación del árbitro y dice que no habrá veto del Madrid tras las dos expulsiones en lo que queda de temporada.
Nosotros, con los árbitros que tenemos a nuestra disposición, con los partidos que haya, pues tomaremos las decisiones que creamos oportunas, pero sin ningún tipo de veto ni externo impuesto, ni que nosotros nos autoimpongamos internamente. ¿Podría arbitrar otra vez al club? Pues sí.
Queda claro, por lo tanto. Además, ayer se cerró la jornada de primera con el Osasuna 2, Levante 0, que deja el colista equipo valenciano, que supongo estrecha el cerco sobre el nuevo entrenador, José Manuel Alemán. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, el Levante sigue teniendo como primera opción a Luis García Plaza, pero Luis no está dispuesto a dar el paso definitivo que le conduzca hacia el banquillo de Orriols si no le garantizan fichajes en este mercado de invierno, y por lo tanto no va a haber una propuesta como tal para poder aceptarla. A partir de ahora se abren opciones con dos perfiles distintos. Se ha contactado con el entrenador de primera división, Sergio González, con el que también ha habido conversaciones. Es con Rubén Alves, que espera su oportunidad en la máxima categoría tras dirigir en segunda al Albacete y al Sporting de Gijón, pero de momento la decisión no está tomada.
Lo apuntamos. Hablando de los encuentros de ayer, en la jornada se disputaron tres de segunda y los resultados sellaron una fecha histórica. Óscar Ejido, buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes. Porque no ha ganado ningún equipo local esta jornada. 7 victorias visitantes y 4 empates. Ganó el Almería en Andorra, el Valladolid en Huesca, el Sporting en San Sebastián, la Cultural en Eibar, el Albacete en Burgos, el Racing en Cádiz, remontando 2-0 en contra el cuarto de hora, y el Castellón le ganó al Depor en Riazor después de 7 victorias seguidas en casa, y le hizo perder no solamente la imbatibilidad en su estadio, sino también el liderato de segunda.
Desde luego es histórico. Y me queda la cita de Champions femenina hoy con un Real Madrid-Wolfsburgo. Sonia Luz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, séptimas contra terceras en un partido clave en las aspiraciones del Real Madrid en esta penúltima jornada de la fase Liga de la Champions. Pau Quesada podría recuperar a Weir, Keukelaar y Sara Dabric para medirse con el potente equipo alemán, que cuenta además con la leyenda Alexandra Popp en sus filas, concretamente en la delantera. Real Madrid y Wolfsburgo se van a ver las caras por primera vez en el típico partido que marca el nivel, pero también el futuro más inmediato en este torneo. Comienza a las 9 de la noche en el Alfredo Di Stéfano.
A ver si caben dos de básquet.
¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muéveteportdias.com y contrata ya.
¿Has envuelto los regalos?
¿Habrá sillas para todos?
¿Llamaste a tu tía?
¿Tenemos el pavo?
¿Y las uvas?
¿Tenemos el coche listo?
Tienes muchas cosas que preparar para Navidad, ¿verdad? Y con tanto jaleo, lo más importante no se puede olvidar. Antes de salir, pásate por Midas. Nosotros preparamos tu coche para que llegues a tiempo y seguro. Pide tu cita en Midas.es.
Cambio de entrenador en la ACB en Burgos. Jorge Monge, buenas tardes.
Buenas tardes. 9 jornadas ha durado el brasileño Bruno Savignani en el banquillo burgalés. Ganó en el primer partido de la temporada, pero ha acumulado 8 derrotas consecutivas. La última en el colisión ante Luca Murcia ha terminado de sentenciar al artífice del regreso del San Pablo a la ACB. Esta mañana ha sido presentado por Fifisa, que ya ha dirigido su primer entrenamiento con el objetivo de llevar a cabo una remontada desde la última posición.
Y se intensifican los rumores entre Pablo Laso y el Efes de Estambul. Mario Arroyo, buenas tardes.
Así es, Paco. Muy buenas. El entrenador de Vitoria podría recalar en el Anadolu Efes después de que el equipo turco destituyera a su anterior director técnico Igor Kokoskov. El acuerdo estaría ya cerrado a falta de confirmación oficial y el objetivo del Efes con Laso al mando sería llegar como mínimo a los playoffs de las competiciones en las que participa. De confirmarse, el entrenador, campeón de 2 Euroligas y 6 Ligas ACB con el Real Madrid, volvería a los banquillos tras no haber comenzado esta temporada en ningún equipo.
Las 3 y 20 hasta las 4 lo acercaron en este Ser Deportivos.
Ser Deportivos Valencia. Fran Guaita.
Tres y veinte, buenas tardes. Bienvenidos un día más a Ser Deportivos en Radio Valencia, Cadena Ser. Ya les avanzo que hoy dos contenidos informativos principales después de esta portada que nos preocupan. Primero, el Levante y la urgencia que tiene ese equipo a la hora de firmar un entrenador con cara y ojos ya para el siguiente partido ante el Villarreal, después de lo que vimos anoche en Pamplona. Vamos a darles información, vamos a dar nombres de opciones que están sobre la mesa y vamos a analizar lo que está pasando con alguien que ha sido director deportivo del Levante, que está viendo al equipo y que tiene una opinión del equipo, de la plantilla, de lo que hace falta y de la situación en la que estamos, que es que el Levante echó a Calero, pero no tiene entrenador de recambio. Y después de esto, que nos preocupa y mucho, algo que nos preocupa tanto, que es el mercado de invierno del Valencia, con la información que tiene el cuerpo técnico del Valencia, con la impresión que tiene el cuerpo técnico del Valencia de lo que va a hacer el club en el mercado de invierno, que hoy les queremos contar, que vamos a contarles ahora, que vamos a analizar luego en debate en Off the Record y que mañana vamos a repasar también con dos opiniones muy importantes en el entorno del Valencia, con exjugadores del Valencia en el día miércoles, el día de mañana. Hoy nos preocupa y mucho el Levante, y nos preocupa y mucho que esté ya a 5 puntos de la permanencia y que no haya ya un entrenador preparado para dirigir al equipo esta misma tarde. Antes, Carlos Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos resultado del sorteo de Copa del Rey próxima semana, todavía con fechas por confirmar, aunque no hay que ser Steve Jobs para imaginarse las fechas de los partidos de Valencia y Levante, que van a tener viajes a zona norte y que van a pasar frío la semana que viene.
Y los dos también contra equipos de segunda división. Era lo que más probabilidad tenía en los emparejamientos del sorteo de esta ronda de 16avos de final, que los primera que no son Supercopa, caso del Valencia y del Levante, se enfrentaran a equipos de segunda división, y así ha sido. Al Valencia le ha correspondido en suerte el Real Sporting de Gijón y estará jugando dentro de una semana exactamente ese partido de la tercera eliminatoria de la Copa del Rey, porque estamos a martes y ese partido se va a jugar el martes de la semana que viene. No hay fecha oficial todavía, pero como el Valencia juega su siguiente partido de liga, el último del año 2025, el viernes día 19, tiene que jugar sí o sí el martes ese partido de Copa del Rey contra el Sporting. Además, le acopla también al Sporting el jugar martes, como no juega domingo, no hay premura de tiempo y por lo tanto pueden jugar los dos y van a jugar ese martes día 16. El Sporting está ahora mismo en la zona media de la clasificación, en teoría su aspiración es el ascenso, o jugar por lo menos el playoff de ascenso a primera. Está a un punto de los puestos de playoff de ascenso a primera división. Ha tenido un cambio de entrenador durante la temporada. A principios del mes de octubre, el Sporting destituyó a Asier Garitano, que fue el entrenador que empezó la temporada, y ahora el que lo dirige, y en buena racha últimamente, es Borja Jiménez, el que fuera las últimas temporadas entrenador del Club Deportivo Leganés. El año pasado terminó la temporada con el Leganés, no pudo evitar el descenso a segunda división y se quedó libre sin entrenar a principio de temporada, y lo ha fichado el Sporting, y ahora mismo es el entrenador del equipo asturiano.
El precedente más reciente, en Copa, hubo un Sporting Valencia el año de Gattuso y Baraja. El Valencia ganó 0-4 en Gijón, con dos goles de Cavani, uno de Kluivert y otro de Lino. Esta mañana, cuando repasaba el partido, pensaba, joder, con perdón, ese Valencia tenía mejor delantera que este. Por lo menos con la plantilla en la mano, Cavani salió como salió, pero Lino y Kluivert yo creo que dieron un buen rendimiento para un Valencia en problemas.
Kluivert sobre todo le dio una salvación al Valencia.
Sí, bueno, son jugadores...
Entre él y Javi Guerra y Diego López.
Lino marcó el día del Español. Bueno, yo creo que son futbolistas que un Valencia normal hubiera comprado. Hubiera comprado y se hubiera quedado en la plantilla, y son jugadores de, para mí, en este Valencia, de primer nivel. Este viaje fue también en invierno, porque yo me acuerdo que volvía...
Enero, mediados de enero.
Volvía después del partido y había nieve en el aeropuerto y había nieve por la carretera y solo se podía volver en tren. Bueno, de hecho, había una patacona preparada para el día siguiente al partido, en la que tenía que estar yo, y no pude estar. Fue con Baraja, esa patacona, y fue poco tiempo antes de que Baraja fuera elegido como entrenador del Valencia. De hecho, le preguntamos en esa entrevista por el Valencia.
La última pregunta, además, se la hice, dije, oye, si Gattuso no siguiese, si hubiese algún movimiento, ¿te ves ahí en alguna quiniela? Y además recuerdo, con la sorna esta que tiene Baraja, tan socarrón, dijo, mira, casi que ya no lo voy a decir porque suena lo de suena Mitchell, ¿no? Pues no vamos a decir suena Baraja. Y mira por dónde, la vez que no lo dijo... Un mes después, eso creo que fue un 16 de enero, ese día, pues el 16 de febrero era presentado.
Gattuso se encabronó porque no le firmaron, entre otros, a Saúl Ñíguez, porque era el jugador que quería. Dijo hasta aquí y se largó del Valencia, se fue a Marbella a jugar al golf y llegó Baraja. Eso fue esta temporada.
No le ficharon a Saúl Ñíguez
ni a nadie. Ni a Saúl ni a Ñíguez. A ninguno.
Ni a Ñíguez.
Bueno, este es el precedente más reciente que hay de Copa. El Valencia ganó 0-4 en Gijón. Era un Sporting que también peleaba por subir a primera, porque suelen hacer proyectos para subir a primera. Me acuerdo que estuvimos en Gijón allí, hicimos un Ser Deportivos en directo desde Radio Gijón con Eloy Olaya, que es un tipo excepcional. Hablamos aquel día muchísimo de su Valencia de los 90, y bueno, al Valencia le toca volver a Gijón tres temporadas después. ¿Y el Levante, Carlos?
No sé si hay precedentes o no, la verdad es que no me he puesto a mirarlo, pero no me suena ningún partido contra la Cultural Leonesa, que es el rival al que se va a enfrentar el Levante la semana que viene también, y también está claro el día del partido, que va a ser el miércoles 17. ¿Por qué? Pues porque el Levante juega este domingo 14 contra el Villarreal en el Estadio Ciudad de Valencia, con lo cual no puede jugar la Copa el martes, solo dos días después, y luego el último partido del año 2025 lo tiene el sábado 20, con lo cual no podría jugar jueves, así que tiene que jugar sí o sí el miércoles 17, y también le acopla por los horarios que tiene por delante y por detrás en su liga en segunda división la Cultural Leonesa, que está solamente un punto por detrás del Sporting. Está, por lo tanto, a dos de los puestos de ascenso o de los puestos de playoff de ascenso a primera división. La Cultu es un recién ascendido a segunda, que también ha cambiado el entrenador. Para mí, sorprendentemente, desde la distancia, me sorprendió la destitución de Raúl Sáenz, que era el entrenador que había subido a la Cultu esta temporada a segunda división. Además, el partido anterior había ganado 2-4 en el Sardinero, en el campo del líder actual de la segunda división, que es el Racing. Y en el partido siguiente, al perder en casa contra el Castellón, se cargaron a Raúl Sáenz y ficharon al Cuco Ziganda, que también lo está haciendo bastante bien en la Cultu, ya te digo, que siendo un recién ascendido lo tiene solamente a dos puntos del playoff de ascenso a primera división. Así que Sporting y Cultu, los rivales de Valencia y Levante la próxima semana en los 16avos de final de la Copa del Rey.
Mira, yo esta mañana, después de ver el sorteo, los precedentes y del Levante, no he visto ningún partido. Ha tenido la Cultu partidos de Copa contra Barça, Madrid, Atlético Madrid. El Valencia hubo allí y pasó en los penaltis. hace unos años, sí. Fue la 19-20, si no recuerdo mal, pasó en los penaltis, el año después de Marce, creo recordar que fue, pero del Levante no he visto ningún precedente. El que sí que juega en la Cultus es un futbolista del Levante, Paco Cortés, juega allí cedido, y hay un detalle curioso, morboso incluso, en la Cultus juega el hijo de Calero, Iván Calero, que es un defensa lateral, chaval polivalente, juega en la Cultural Leonesa, es el hijo de Julián Calero, en la Cultu juega un porterazo, ahí me encantaba en primera, Edgar Badía, ha terminado allí, sí, y en la Cultu juega Rubén Sobrino, que fuera delantero de Valencia, por ejemplo, ¿no? Son aspectos de la plantilla.
Lo tuvo el Barça a tiro y estuvo a punto de fichar el Barça. Pues, estas necesidades que tenía el Barça de portero.
Ha
y...
terminado la Cultural Leonesa.
Sí,
esa
sí,
es la, no, bueno, los horarios no son oficiales, la federación ha sido el sorteo hace un par de horas. Siendo los partidos la semana que viene, lo normal es que durante la tarde de hoy o como mucho durante el día de mañana, por la mañana, se sepan los horarios definitivos, pero lo normal es que Valencia vaya martes y Levante vaya a miércoles. Sean cuando sean, habrá carrusel deportivo valenciano, haremos los partidos de manera íntegra, no habrá off the record esa tarde y haremos carrusel con el Sporting Valencia y con el Cultural Leonesa Levante. Chimo levanta la mano como en el cole.
No, del Valencia, que también estamos pendientes, que entrenan ahora a las 5 de la tarde.
Entrenan hoy, ¿no?
Sí, sí.
Está muy bien.
No, y tenemos, no, descansaron ayer, como hemos dado cumplida información, y estamos pendientes de los problemas atrás, porque nada mejor para visitar el Metropolitano que tener la baja de Tárrega por esa protesta absurda del otro día, que le deja sin poder jugar. Y que nos abre la posibilidad que juegue Sommer con Copete en la pareja de central. Creo que dijiste algo en Carrusel Cadena después del partido también, que era muy acertado, ¿no? Lo de ir con Sommer y con Copete a intentar ganar en el Metropolitano, pues yo creo que ya lo dejamos en puntos suspensivos, aunque vamos a ver a Diakabi. Ayer el equipo libraba, hubo jugadores que fueron a hacer trabajo. Yo lo vería un poco precipitado, aunque el año pasado también teníamos una con Diakabi, que era cuando además reaparecía de la lesión grave, y destacó Corberán la capacidad que tiene de rehacerse, de recuperarse y de dar un paso al frente. Ahora tiene que dar un paso al frente. Hay por número, hay un jugador, si entraba Quique Mateu nos recordaría que es mundialista, pero bueno... vamos a dejarlo ahí.
Sí.
Ya que tiene que jugar Copete, si el que está a su lado es Sommer, pues vamos a ver si recuperamos a Diakabi, pero lo veo muy precipitado.
Con el nivel competitivo que ha tenido el equipo la mayoría de los partidos de la temporada, da igual. Da lo mismo. Yo estoy en ese punto. Y de ese punto solamente me saca el equipo. Quiero decir, que yo vea que el Valencia cambia algo. Si no cambia nada, da igual. Que juegue Diakabi, que juegue Sommer, que juegue Copete o que juegue el que sea. El Valencia como bloque, como equipo, no es capaz de competir en esos campos. No ha competido en el Johan Cruyff, no compitió en el Bernabéu y la temporada pasada no compitió en el Metropolitano. Lleva años sin competir en el Metropolitano, pero años, ¿eh? Años sin tener opciones, años sin llegar al minuto 70 con opciones de empatar. Miren lo que estoy diciendo, ¿eh? No, ya no hablo de ganarle al Atlético de Madrid, que, en fin, el Valencia del 19... le ganaba, le discutía jugadores, le discutía títulos. Yo estoy en un punto en el que, pues, si Madrid no requiere nada de mí el sábado, yo no voy a ver el partido. Lo digo así de claro. Me toca trabajar el domingo, me han llamado para que haga el Levante Villarreal, lo haré, ese lo veré evidentemente porque lo tengo que narrar, y el sábado no voy a ver al Valencia. No tengo ningún motivo para ver al Valencia. Si profesionalmente no tengo una obligación, no lo voy a ver. Luego, evidentemente, para hacer el programa el lunes, lo veré en diferido, veré resúmenes, haré lo que tenga que hacer. Pero yo me evito disgustos. Lo primero, mi patata, mi salud. Y yo, a ver a 11 muertos paseándose por el campo, cagaos, que al cuarto de hora van a espaterrarse, yo no lo soporto. No puedo verlo. Si luego pasa como la temporada pasada en el Bernabéu, que van y ganan, pues luego veo el partido en diferido 4 veces. Pero... yo lo digo como lo pienso, yo creo que lo mejor es la sinceridad en radio. Yo no veré el partido. 3:33, a vuelta de pausa, la preocupación que tenemos con el Levante.
En Obramat Masanasa durante 16 años hemos ayudado en muchos proyectos de construcción y reforma, pero lo más importante es la relación que hemos construido contigo. Y es que nos encanta formar parte de tu día a día y queremos seguir construyendo un futuro juntos con los mejores productos de calidad profesional durante muchos años más. Donde compran los profesionales. Obramat.
¿Se te para el corazón con la factura de gas? No somos cardiólogos, pero sí la solución a tu problema. Somos ION, paneles solares, calderas de gas y asesoramiento energético. ionproyectos.com, tus médicos especialistas en energías renovables.
¿Sabes que si estas fiestas eliges vino con denominación de origen Valencia, celebras mucho más que un brindis? Apoyas a quienes miman cada botella y cuidas a quien la comparte contigo. Denominación de origen Valencia. Valencia, gracias a ti.
Campaña El Nostre Nadal. Generalitat Valenciana. Así, ara.
¿Necesitas unas horas de relax en pareja? Habitación con espejos, jacuzzi o sauna. En Lube, sensaciones que no se pueden contar. Motel Lube, San Antonio de Benajever. Salida 14, pista de Mud.
¿Buscas un coche nuevo? Descubre el Omoda 5 híbrido con etiqueta eco por 23.990 euros. Sí, has escuchado bien. Omoda 5 híbrido por 23.990 euros. Visítanos en Omoda y Masa en Valencia. Calle Silla número 8 en Sedaví. O Carrer de Pequeña número 40 en Torrent. Omoda. El futuro del motor está aquí.
¿Sabes dónde puedo comprar nórdicos o edredones para mi casa?
Pues claro, en Almacenes El Visillo. Sábanas, toallas, mantas, fundas nórdicas y todo para tu casa en ropa para el hogar y cortinas.
Pues vamos a Almacenes El Visillo. Están en Uruguay 53, Pérez Galdós 115 y demás tiendas El Visillo.
Ya estamos en diciembre en Autoescuela Meliana. Matrículate este mes con nosotros y aprovéchate de los mejores precios del año. Anticípate a los nuevos precios de 2026. Diciembre en Autoescuela Meliana. Los mejores precios del año.
Vive la ilusión de la Lotería de Navidad en Manises. 7 gordos de Navidad y 48 grandes premios nos avalan. Este año en Manises vamos a por el octavo gordo de nuestra historia. Busca tu décimo en Lotería Manises, en el pueblo más afortunado de España.
Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Ser Deportivos Valencia. Fran Guaita.
Es 9 de diciembre. Ha acabado la jornada 15. El Levante está colista en Primera División. Está a 5 puntos de la permanencia. Cesó a Julián Calero por una pérdida de confianza del propietario del club después del partido ante el Athletic Club. Entraron al vestuario de forma interina Vicente Iborra y Álvaro del Moral, el entrenador del filial. El Levante ganó en Cieza, trámite 0-1, y anoche jugó en Pamplona. Anoche estuve escuchando el carrusel deportivo valenciano con Carlos Martínez, con Alemán, con Rubén, y estoy bastante de acuerdo en el balance que se hizo al acabar el partido. El Levante tomó una decisión por una pérdida de confianza con Julián Calero, que yo creo que es lo que hay que hacer cuando un club pierde la confianza en un entrenador y el objetivo es la permanencia, pues tienes que cambiar al entrenador si no confías en él. Lo que para mí no tiene explicación es que ya hayan pasado dos partidos oficiales, sobre todo uno, que es el de ayer, contra un rival directo, como es Osasuna, con la importancia que tiene el partido, ganar, el gol a Beras. Y no es que el Levante ayer no tuviera ya al entrenador, que debe suponer un cambio de tendencia y buscando sacudir un poco el vestuario. Es que hoy, Alemán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que es el día después, el Levante sigue sin tenerlo.
Y no sabría decirte cuándo lo va a tener. Que son dos cosas bien distintas. Una cosa es saber cuándo va a venir, y eso no lo sabemos. Y segundo, no sé quién va a venir. Con lo cual son dos aspectos bastante preocupantes, porque yo no puedo garantizar a día de hoy que para el partido frente al Villarreal del próximo sábado haya nuevo entrenador en el banquillo de Orriols. La primera opción ha sido, porque yo creo que hay que hablar ya en tiempo pretérito, ha sido Luis García Plaza. Se ha conversado con él. Se le ha explicado un poco cuál es el proyecto que se le puede entregar en estos momentos, a nivel económico, a nivel vestuario, a nivel deportivo. A Luis en esa conversación no le ha terminado de convencer, diría que casi nada. Y no ha habido, por lo tanto, oportunidad ni tan siquiera para negociar un contrato ni para establecer unos parámetros de negociación pura y dura para saber si podría aceptar o no, porque, digamos, no, ni Luis lo ha visto claro, ni el Levante ha visto en Luis una persona que estuviese dispuesta a dar el paso con las condiciones que el Levante le podría llegar a ofrecer, sin un mercado de invierno en el que pueda acudir con garantías y sin un contrato con una serie de mínimos que Luis esté dispuesto a aceptar. Con lo cual, yo creo que Luis ha sido una posibilidad, pero ha dejado de serlo. y a partir de ahora hay que abrir otras vías que yo no sé realmente, explorándolas, hacia dónde le conducen al Levante, porque han hecho consultas también por Sergio González, se ha hablado con los agentes de Sergio González, se han hecho preguntas de un lado y de otro por Sergio González, pero no se ha avanzado, y en el mismo sentido se han hecho consultas, preguntas por Rubén Alves, el que fue entrenador del Albacete y del Sporting de Gijón. No sabría decirte a esta hora de la tarde ni cuál puede ser uno de estos dos entrenadores, porque encima de la mesa están todos. El que convence por experiencia no termina de dar el paso. El que no tiene la experiencia en primera división es probablemente un riesgo. El que tiene la experiencia en primera división pero no termina de convencerte, no termina de cuadrar como segunda opción después de que Luis no lo sea. Entonces yo creo que ahí hay un lío bastante grande por resolver, y sabiendo que además pues no hay muchas oportunidades para poder cambiar de entrenador en la temporada, porque ya se ha tomado un paso, para mí equivocado, ya lo dije en su momento. Yo creo que si no tienes firmado un entrenador, al menos había un líder, gustase más, gustase menos, hiciese mejor o peor fútbol, había un líder al que seguir, aunque el vestuario no estaba en buena lid. Pero después de ver lo que vi ayer, la verdad es que prefiero un mal calero dos semanas más o un partido más a ver lo que vi ayer, y con esta sensación de incertidumbre, de interinidad, y sin saber muy bien cuál va a ser el siguiente paso. Con lo cual, a la pregunta, no sé a quién van a firmar y no sé cuándo lo van a firmar. Sé lo que están tanteando y lo que están tocando.
Alguien que se ha visto en estas, de tener que decidir sobre un entrenador, además en temporadas complejas como esta, que para el Levante es muy compleja a nivel económico, porque el Levante necesita estar en primera división, es Manolo Salvador, que ha sido director deportivo del Levante, que ha tenido que dar su opinión con respecto a entrenadores, que ha tenido que poner nombres entrenadores en la mesa, que siente al Levante en el corazón y que desde la distancia pues ve los partidos del Levante, sufre viendo al Levante, y ha formado parte de nuestro roulet en algún carrusel. Y a mí me apetecía llamarle para hacerle básicamente tres preguntas, ¿no? Creo que en la respuesta a esas tres preguntas está todo lo que está pasando en el Levante. Hola, Manolo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos, primero que nada. Y además, me ha dicho Chimo que tu equipo ganó este fin de semana. ¿Cómo es, Chimo? ¿Cómo goleó, no?
1-5. Una manita.
O sea,
la manita de Manolo ya se nota ahí.
Sí, bueno, fue el mejor partido que hicimos.
Bueno, buena semana para llamarte.
Vamos, el que ganas por error, ¿no?, de la temporada.
Sí, encima el Alavés también ganó, pues imagínate. Ah. Como es el grupo de Alavés.
Aputada fue lo de Valencia Basket en Baskonia. Pero bueno,
eso. Eso es una temporada del Núñez también, que estaba en el partido y iban ganando de uno en Baskonia, pero al final es que el Pamisa tiene un equipazo.
Claro, pero tú le dices, eso no es cosa megua, eso es el básquet, eso es cosa de.
Bueno, pero yo soy valenciano, ¿eh?
Claro, ahí está. Manolo, vamos a ver, porque yo escucho a Alemán en privado y ahora en antena, que se ha arrimado al toro, me parece muy bien. Lo normal, Manolo, no es, cuando tienes dudas sobre un entrenador, esperarte a tirarlo cuando sabes que tienes otro.
Bueno, sí, a mí lo que me extraña es porque estamos hablando de que un caso similar, muy parecido, ¿no?, a la época en que nos cesaron a todo el cuerpo, bueno, a la Secretaría Técnica, a Dani Navarro y a mí y todo eso. Porque justamente la gente que está ahí al mando ahora nos exigían tener un entrenador en caso de hacerse de otro. Y eso es lo que a mí me ha extrañado un poquito, ¿no? Porque en el momento que se decidió eso, pues decían que para hacer eso había que tener un recambio. De todas maneras, si ellos confían con la gente que hay en la casa, como Kiko, yo me acuerdo que dijo, pase lo que pase, el entrenador es Alessio. Pues adelante. Pero claro, que en una rueda de prensa, que yo también la vi, que el presidente diga que van a estar dos partidos seguro, entonces claro, eso crea un poco de dudas.
Claro, es que una cosa es confiar en la gente de la casa y otra es no tener presupuesto para ir a convencer a quien sea con dinero, y entonces cuando sabes que presupuestariamente no puedes ir a convencer a nadie con el dinero por delante, decir lo de la gente de la casa, pero la realidad es que no tienes capacidad económica para con dinero por delante convencer a quien duda por la plantilla que tienes, que son cosas diferentes.
Sí, claro, y además otra cosa, yo conozco mucho a Luis García, porque sabéis que lo llevé al Levante, y no solo Luis García, yo creo que cualquier entrenador con caché o con algo de experiencia, pues sabe que la situación es muy complicada y que la salvación está muy difícil, pero no imposible. Pero yo estoy seguro de que van a querer un proyecto y que si el equipo pues no puede reforzarse como le gustaría a un entrenador, pues tener el proyecto para poder ascender al año siguiente. Y eso yo dudo mucho de que esta directiva lo haga.
Va un poco por ahí, José. Va un poco por ahí porque Sergio González es un perfil de entrenador acostumbrado a situaciones limítrofe como la que tiene el Levante. Yo creo que Sergio no le obligará al Levante a nada más que un buen contrato y saber qué va a pasar en el mercado de invierno. Pero lo de la segunda temporada, bueno, yo creo que él estaría dispuesto a firmar en el Levante lo que queda de temporada. Pero lo de Rubén Alves es otra película. Porque si tú te vas a segunda división y has entrenado en segunda división, a lo mejor le estás pidiendo a Dan Vila el segundo año. Y yo a Dan Vila no lo veo dándole a Rubén Alves el segundo año, como no se vea desesperado, porque no tenga más entrenadores.
No se puede hipotecar. El Levante no se puede hipotecar porque es que no tiene resuelto su futuro financiero económico a 30 de junio, a pesar de haber ya aprobado en el juzgado un plan de reestructuración. De ahí el viaje a Londres de Pepe Dan Vila, porque necesita un compañero de viaje que, en caso de que el equipo no sea capaz de sostener el proyecto a través de los ingresos que un club genera en primera, el cómo, sin tener yo que volver a poner más dinero, esto se sostiene. Entonces eso es capital para tomar cualquier tipo de decisión pensando más allá del próximo 30 de junio. Si no tienes la garantía de que te vas a quedar en primera división, ¿cómo le vas a decir a un entrenador: te prometo un contrato con independencia de lo que pase a 30 de junio con el futuro del club?
Aquí, Manolo, yo pienso en una figura que es la de Héctor Rodas. Héctor Rodas, que después de sentarse con 12 o 13 candidatos a la dirección deportiva, Héctor Rodas es el elegido. Es él y Gila, son las personas que elige Pepo Dan Vila para llevar la dirección deportiva. Claro, en este proceso en el que estamos, lo normal es que uno, por muy dueño que sea, consulte. Cualquier director deportivo, como es tu caso, si te dicen: oye, voy a echar a Julián, he perdido la confianza en él, como el equipo no dé un cambio radical en Mestalla y ante el Athletic Club, lo voy a echar. Entrenadores. Lo normal es que cualquier director deportivo, con algo de pozo, con algo de recorrido, que no le deba el cargo al dueño, le diga: pero escúchame, no lo eches si no tenemos un entrenador. Yo te voy a poner 4 nombres, pero no lo tires. Yo, Manolo, tengo dudas de que Héctor haya hecho eso con Pepo.
Sí, pero yo he dicho antes que es que justamente cuando yo estaba había gente que está ahora y exigían que hubiera un entrenador, y eso es lo que me extraña a mí. A lo mejor Héctor Rodas pues a lo mejor no, lo tiene, lo que me extraña a mí es que no hayan exigido que hubiera un entrenador el Consejo de Administración mismo. Que yo creo que si la decisión de Héctor Rodas es pues prescindir del entrenador, pues le tenían que haber preguntado si tenía preparado una alternativa, pero parece ser que eso no ha ocurrido.
Cuando dices que entrenadores como Luis García Plaza pueden oler, pueden intuir la dificultad, te pregunto por la plantilla. ¿Tú a la plantilla le ves carencias importantes? ¿Qué crees que le hace falta, por ejemplo, ahora en invierno? Si te preguntaran a ti, ¿qué carencias le ves estructurales a la plantilla? ¿Qué crees que es obligatorio firmar, Manolo?
Bueno, yo creo que la plantilla... O sea, yo con al principio hice con vosotros el partido del Barcelona y el Real Madrid y todo eso, y yo estaba un poco, tenía bastante confianza por el tema del juego del equipo, ¿no? Porque era un equipo, no veías que tanto a lo mejor que Tayun que estaba mejor y todo eso, pero veías que el equipo, el único problema es el que ha venido, que la falta de puntos y gente sin experiencia en esta categoría. Pues esa falta de puntos al final te lleva a desconfianza. Y ves a un equipo que ya no tiene esa confianza, que no sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Y pues ayer, por ejemplo, no tuvimos opción de poder meterse en el partido, ¿no? Entonces yo creo que falta calidad en el último pase, aunque Carlos Álvarez lo tiene. A mí Iván Romero también me gusta cuando está bien, pero yo creo que le falta algo más en el centro del campo y después defensivamente ser más contundentes. Y haber un líder ahí que le falta más contundencia a nivel defensivo.
Es decir, un central con oficio y un 8, ¿no?
Sí, no, tú ya te acuerdas cuando teníamos a Ballesteros, con Ballesteros y Juanfran, ya ahí no pasaba nadie. Entonces, yo creo que necesitamos un poco de experiencia ahí atrás, y que sea y más contundencia, y en el centro del campo creo que falte algún que dé algún último pase tipo un 8. Pues un Baraja, parece, en la época buena de Valencia.
Casi res.
ya lo sé, pero sí, observando las diferencias,
te entiendo.
Hace sí. falta alguien que filtre algún pase. Y
un Sergio González, también.
En la época, sí, exacto.
Campaña.
Campaña es un buen momento.
Mira si hemos dicho nombres. Acabo. ¿Te ha parecido precipitado el cese de Calero?
Me ha sorprendido un poco. Sí que es verdad que el equipo iba un poco para abajo, pero me ha sorprendido un poco... Porque también la dinámica era muy mala, pero a mí por el tema de quitando de los dos últimos partidos, el Atlético no me gustaba y el anterior tampoco, creo que el equipo ha competido y se le veía alguna posibilidad. Es pronto aún, viendo ayer el partido, pero ayer es que el partido, no, es que fue, yo creo que ha sido de los peores partidos fuera de casa a nivel de poderte meter en el partido mismo. Porque en otros partidos has competido y has tenido opciones de poder empatar.
Joder, Manolo, me tienes enamorado. No sé si sea el agua de Croacia o qué, pero cuando estabas aquí para sacar tu titular había que estar ahí y ahora es...
No, es que la verdad es que hablando en plata me jode un poco, ¿no? Porque soy levantinista, bueno, he estado en el Levante muchos años y ha costado mucho hacer tanta afición y todo el estadio y todo eso. Y ahora es que es verdad que oyendo lo que decís, que si se baja puede ser muy peligroso y muy... Y lo va a pasar muy mal en Levante a nivel económico, pues eso sí, lo sientes un poquito en tus carnes, lo sientes bastante mal.
Se nota.
Y se nota que todavía le duele. Hablaba, igual que cuando hablamos con Fernando en el mano a mano o cuando hablamos con Llorente, hay gente que le duele salir del club al que ama y en el que cree que puede hacer bien las cosas, en el que